Rompecabezas.
Zona Central.
Una pregunta, ¿eh? ¿Imprudencia del usuario o vulnerabilidad del sistema? Esa es la pregunta que quedó planteada la semana pasada cuando trascendió la estafa que afectó a muchos clientes del Banco República. Se les retiraba dinero en forma ilícita de sus cuentas en una maniobra de phishing, que algunos confunden con el tema del pecado en sí mismo en inglés, pero en realidad es suplantación de identidad, ¿no? Esto a través de giros móviles. Por otra parte, a nivel internacional entró a regir una nueva normativa. No sé si hablaremos de esto con Gonzalo Varala, que habrá que tener en cuenta esta nueva normativa. La Unión Europea está poniendo en vigencia su nuevo reglamento de protección de datos, que va a tener una aplicación extraterritorial. Si bien, por supuesto, aplica a empresas y a personas que están ubicadas en ese bloque, su alcance puede extenderse a entidades e individuos en cualquier parte del mundo. Pero en realidad, a Gonzalo lo habíamos convocado por el primer tema. Capaz que tenés algún apunte para hacer sobre el segundo, pero básicamente queríamos hablar de phishing con el ingeniero en computación Gonzalo Varala, nuestro colaborador en estos temas. ¿Cómo andas, Gonzalo? Un placer, ¿eh?
Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
Bien, bárbaro. Bueno, la gente muy preocupada con esto, te digo, porque nosotros recibimos mensajes. No sé si podemos chequear ahora al 8810 que yo le pedí a la gente, capaz que tiene alguna pregunta para Gonzalo. La gente le pedí, pues, si quieren hacerlo, lo pueden hacer ahora. Mandan un mensaje de texto al 8810 y le preguntan a Gonzalo. Muy preocupado, porque la gente no entiende cómo se hace. Bueno, la idea es echar luz un poco sobre este tema.
Claro. Mira, si te parece, vamos a pasar un avisito con el tema de la ley, de la nueva ley de datos europea, sí, porque creo que vale la pena. Quizá muchos oyentes observaron que en los últimos días o un par de semanas han recibido insistentemente mensajes de los sitios en los que están registrados.
Todos. Ahí va. Las nuevas normas eso, de privacidad.
Estamos bajo la luz. No, ahí está. Estamos bajo la luz y eso tiene que ver con es una repercusión inmediata de la ley nueva de datos, bueno, y privacidad de datos.
Y todo a partir del escándalo de
que
Facebook.
Tuvo mucho que ver, sí.
Sí.
Volviéndolo al phishing, en verdad se escribe, suena como phishing, como pescar en inglés,
claro.
Pero se escribe con PH, pero está tomado de phishing.
Y algunos dicen phishing, pero bueno.
Es phishing porque realmente simulan como, tiran a ver qué pescan, ¿no?
Claro.
Es un poco es lo que hacen. Ellos se apoyan en dos características de dos elementos centrales de la web, de la red, del internet. Uno tiene que ver con el correo electrónico. Vos podés armar, claro que si usás un programa común y corriente te va a dar un poco más de trabajo, pero vos podés armar un mensaje de correo electrónico diciendo que soy yo, diciendo que soy Bill Gates.
Claro.
Entonces cuando vos te llega el mensaje de correo, te llega como que te llegó un mail de Obama. Claro. Obama te escribió un mail. No hay un control, la infraestructura no tiene un control para asegurarse que para forzar la dirección correcta de envío. Entonces ya ahí te meten una primera trampa, una primera cáscara de banana, que es hacen ver un mensaje de correo como si fuera de un remitente en el que vos habitualmente confías, como puede ser perfectamente atención al cliente del Bro, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo.
Te digo que ahí, perdóname, un breve paréntesis, una pequeña digresión, hay para trabajar, no es tema para Gonzalo específicamente, sino para los funcionarios que me están escuchando, porque yo he recibido, no importa, me viene a cuento aquí la institución bancaria, pero he recibido comunicación de institución bancaria a nombre propio de las personas, de los funcionarios que trabajan. Y no es el único caso, no me pasó una sola vez, pasó varias. Y me imagino yo que pasa en todas las instituciones bancarias.
Claro.
Es un tema a trabajar, ¿no?
Porque sí, es un tema a trabajar.
Cacho arroba el banco, claro. ¿No? Y vas a decir, no, cacho arroba el banco. Y bueno, y sí, y resulta que el tipo sí es un funcionario del banco. Digo, me parece que hay que mejorarlo.
¿Sabes? Claro, más extremo sería que te llegue cacho arroba gmail hablando por temas del banco.
Sería
peor todavía.
Claro.
Entonces, por un lado, el tema de que es muy relativamente sencillo suplantar el nombre de cambiar el nombre, forzar el nombre del remitente en un correo electrónico para que quien lo recibe crea que está recibiendo un mail de alguien a quien conoce o en quien cree confiar.
No, porque además venía a cuento, disculpame nuevamente, ¿no? Porque tenés razón, estos mails no llegan, llegan de Gmail, ponerlo de algún otro lado, no llegan del banco, pero bien podría pasar, que a veces pasa, que te ponen Banco Santander y te lo escriben Banco Santander, .com. No, digo
ahí
yo.
Está, exactamente. Sí, vos no te das cuenta.
Y no te das cuenta, ¿no?
Bueno, eso yo traía a colación. El tema del Banco República pareció que creo que era Ibriou o algo parecido.
Eso es lo que yo digo también. Por eso también ahí sí le hablo a las instituciones financieras que hacen esto, o sea, que tienen funcionarios que bajo el dominio del banco, que no es este banco que estoy hablando, pero no importa, porque creo que es general, que tengan cuidado. O sea, que en realidad traten de buscar un camino más institucional que no involucre en nombre de funcionarios sencillos, porque a veces uno realmente puede confundir o puede quitar crédito, ¿verdad?, a la verosimilitud de la persona que está estableciendo la comunicación. Perdón, ya, o sea, no te corto más.
No, el otro es cuando se inventa la web, que junto con la web se inventa el navegador de la web y también se inventa el concepto de hipertexto y de HTML, que es el lenguaje que se utilizan los diseñadores gráficos para crear las páginas web. En verdad vos tenés por lo menos como dos capas distintas en algo que está compuesto con HTML. Tenés la capa de lo que vos ves, que viste que de repente ves pasar. Te dicen, si quiere más información, haga clic aquí. Y te pone el aquí, te lo pone subrayado, claro. Es un link.
Sí.
Vos ves el aquí subrayado, pero si vos pinchás, saltás a una página, a otra dirección de correo, a una dirección web que está como metida dentro del aquí, escrita atrás, digamos. Es como una segunda capa.
Ajá.
Entonces, después lo que hacen en el ataque de phishing es combinar las dos cosas. Te mandan un mail como si fuera de alguien en que vos deberías confiar,
crédito,
o apuestan a que vos vas a dar por confiable.
Sí.
Te lo componen con HTML. Típicamente lo que recibes es un mail escrito en HTML. Entonces vos lo que ves es que pincha aquí para actualizar sus datos.
Mm.
Vos, el pinche aquí te parece inocuo y no te genera ningún tipo de sospecha. Vos pinchás y saltás a una página web. Cuando saltás a la página web, la reconoces como la página web del banco a la que habitualmente...
Porque te la hacen a propósito.
Claro, porque está hecho de gusto para que sea igual.
Claro.
Entonces, este tipo de ataque es phishing, porque es tirar a ver qué pescan, ¿no? Porque uh-huh. cada tanto agarran un incauto con esto y tiran a mansalva a 10.000, con 100 incautos, como pasó ahora con el banco, hicieron $25.000 de transferencia. Entonces tiran a ver qué pasa. Del lado de la informática o de la seguridad informática, a estos ataques se le llaman de ingeniería social, porque en verdad, desde el punto de vista de ingenieril, el ataque es recontra naive, es una cosa ultra, ultra elemental, que quien conoce las tecnologías estas no jamás va a creer que alguien que sepa va a caer en esto.
Sí.
Pero surge de observar la conducta de la gente. La gente cree que lo que está viendo en el remitente del mail
es auténtico,
cree, porque no sabe que eso en realidad se puede truchar.
Mm.
Después confía en el aquí que le llega y pincha.
Mm.
Y cuando pincha salta a una página web que le parece ser la que él cree que es y no se fija en una cantidad de detalles que hubieran denunciado el caso.
Sí.
De hecho, la persona tuvo a la vista, por eso creo que vale la pena acá que conversemos un poquito de este tema, la persona tuvo a la vista la información necesaria para darse cuenta que no tenía que haberse metido ahí.
Uh-huh.
Como primera cosa, cuando vos vas a pinchar en un enlace, si vos pones el mouse arriba del enlace, antes de pinchar solamente pones el mouse arriba del enlace, abajo te aparece en la barra la dirección real de donde vas a estar saltando. Es decir, cuando pinches, ¿a dónde vas a saltar?
Claro.
Y después, si vos mirás, ahí tenés que fijarte que ahí tenés un primer aviso de que eso.
Porque vas a ver que la dirección es otra.
No sé cuánto en Rumania, dominio.ru, ibrou.ru, bueno, eso no es ibrou, claro. Entonces, tenés que mirar a dónde estás saltando. Y después, si no miraste, igual saltaste. Las empresas normalmente tienen, sobre todo las empresas grandes, las instituciones bancarias, ni que hablar, las aseguradoras, los sitios web deporte, y cada vez más.
Sí.
Tienen un segundo mecanismo de aviso, y es que cuando vos aterrizás en la página, ponele que te mandaron el mail, creíste que eras, Pinchaste el aquí, saltaste a la página web que te dijeron. Cuando saltás a la página, te parece que es la página del bro.
Ese Peláez, sí.
Parece que es la página del bro.
Sí.
Pero si vos mirás en la barra de navegación del navegador, donde el navegador te pone la dirección en la que
URL.
Donde está la URL, vos vas a ver que si la página es genuina, la página tiene todo, tiene todo un arranque en verde.
Sí, que dice que es segura.
Que está certificado y te dice que es el bro.
Eso es importante, porque es nuevo en los navegadores, pero eso hay que observarlo.
Entonces, claro, me parece que del mismo modo que cuando hablábamos del tema Facebook, hicimos una especie de llamado a que tenemos que ser conscientes de los peligros y hay una especie de ciudadanía digital que tenemos, de la que somos responsables.
Sí, claro.
Esto es lo mismo. Me parece que lo mejor es que uno mismo, más que pedirle al bro que haga algo con el tema, que el bro creo que en verdad está en el estado del arte de lo que se puede hacer.
Claro.
Es uno mismo como navegante que tiene que aprender a tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, estas cosas de mirar, porque si decía Ibrio, y bueno, la verdad que la información estaba a la vista.
Claro.
Pero vos te la comiste.
Claro, sí, Ibrio o Ibro.
Varías una letra y no lo ves realmente.
Lo que pasa es que una lectura, si vos vas a un sitio web de noticias o no sé, vaya y pase, pero si vos estás entrando a tu institución bancaria para hacer una transferencia, fíjate un poquito mejor. Así que sirvan estos casos de estos pobres incautos, que sirvan para alertarnos a todos, ¿no?
Pues además, Gonzalo,
el brodeo está devolviendo el dinero.
Sí, claro. Porque además, Gonzalo, entras ahí y ¿qué te hacen? ¿Te hacen algún mangueo de la contraseña? ¿Te piden una transferencia?
Claro, te piden que, te dicen, esto es para actualizar, estamos actualizando los datos. Y a veces hasta te dicen, como hubo ataques informáticos, estamos pidiendo
que se hacen los buenos.
Entonces vos vas y actualizás, y cuando actualizás, en un casillero te piden que pongas tu usuario, en otro casillero la contraseña, que la confirmes, los datos, no sé qué, te arman un formulario, vos lo cargas y les pasas los datos, y en realidad le pasaste el usuario y la contraseña.
Claro. Ahora, pregunta un oyente acá, algo válido, te pregunto, bueno, no sé nada de esto. Por ejemplo, si la trampa es justamente en un site con la URL retocada, si no puede también esa URL tener un certificado válido, ¿no? Que se muestre como una web segura, ¿no?
Si pueden falsear eso.
Lo que pasa es que en la parte verde, que es la parte izquierda de la inicial de la barra, te dice el nombre de la empresa, no te dice la URL. Entonces,
si no es, no va a funcionar, decís vos.
No, que
no va a dar verde.
Ahí te dice
no
Banco República, te dice Microsoft Corporation, no te dice una URL en la parte verde.
Claro.
Te dice el nombre de la entidad, con el nombre de la entidad para el que fue emitido el certificado. Sí, son todas formas que uno tiene de indagar. Es más, si sos muy suspicaz, como el oyente parece serlo, vos podés pinchar ahí y ir inspeccionar el certificado y ver quién lo tramitó y cuándo lo tramitó. Sí, la verdad es que la información está.
Ay, disculpen. Sí, no pasa nada.
La información está disponible, claro, uno se vuelve medio detectivesco, ¿no?
De
uno tener que estar
mirando. Bueno, pero hay que hacerlo porque después te cuesta, ¿no?
Y es ingrato.
Por lo menos pasa mal. Bueno, algunos bancos ya están diciendo, por ejemplo, y supongo que todos, el banco nunca solicitará sus claves bancarias o coordenadas por teléfono, email o mensaje de texto.
Exactamente, ese es otro elemento que está bueno que todos tengamos presente. En general, las instituciones que manejan información sensible tienen todos esta política. Esto está en el estado del arte también de las recomendaciones. La política de no mandar jamás un pedido por correo para que vos cambies datos, ni que vayas ni que pinches en el correo para saltar a la página del banco. Esa es una política habitual y es verdad, ellos cumplen eso. Entonces, está bueno que los ciudadanos sepamos que si te llegó ese mail, no es del banco. O el banco está incurriendo en una mala práctica y por lo tanto vos lo que tenés que hacer es no seguir el instructivo de ese mail. Sí. En todo caso, entra en contacto con el banco de otra manera, confirmá que eso está pasando de esa manera. Pero esos mails, en general, son truchos porque las entidades no te mandan por mail. Lo hacen las tarjetas de crédito.
Claro.
Lo hacen todos. Todos te hacen lo mismo. Todos te dicen, no mandamos estos mails. Sí, no mandamos estos mails.
Sí, sí. Así que hay que estar atentos.
Hay que estar atentos.
Bien, de lo que se viene, porque el mundo es muy vasto, Gonzalo va viajando por el mundo constantemente en conferencias y en eventos que hacen a temas informáticos en todo el planeta, como decimos. Y además tenés la posibilidad de ver el futuro. Digo, vos vas viendo a cada lugar que llegas los problemas que los tipos ya tienen cuando están más avanzados. Que nosotros no estamos mal, pero bueno, hay lugares que están evidentemente más avanzados que nosotros en el tema de informática. ¿Qué es de esperar, además del phishing? ¿Qué otras cosas se van a venir como cosa nueva dentro de la ley de inclusión financiera? Así nomás, en una línea, porque tendremos tiempo de charlar.
Vos lo comentaste, la ley de inclusión financiera es un dispositivo que fuerza, de alguna manera, el quiero ser cuidadoso en los términos.
Sí, sí, sí.
Fuerza el paso al que nos movemos hacia una digitalización creciente que ocurre en el mundo entero,
eso sí.
A nivel financiero y en los demás ámbitos también. Así que tampoco es que nos mueva en un sentido en que no vamos a ir inexorablemente y que no está yendo el mundo entero, de todos modos. Estamos yendo para ahí. Eso genera, tiene sus Es cómodo. Yo hace mucho tiempo que no piso un banco, y la verdad que estoy contento con eso.
Claro.
No es que a mí me gustara ir al banco, no lo extraño. Lo manejo por celular o por la web.
Uh-huh.
Entonces tiene sus aspectos de comodidad, un montón de aspectos de comodidad. Pagar con un plástico es mucho más fácil, te evitas el problema del cambio, de andar con la plata, etcétera, etcétera. Tiene esos aspectos. Y tiene sus contracaras también, tiene sus complejidades. Por ejemplo, es interesante, habría que mirar un poco más a fondo, pero hay autoridades del gobierno de Suecia. Suecia es una sociedad que se movió muy rápidamente hacia la digitalización de los medios de pago y a la eliminación del efectivo, del metálico. Y están con cierto nivel de alarma y de preocupación porque tienen sus dudas de que las infraestructuras tecnológicas que estén montadas tengan la robustez y la fortaleza necesaria. Si, por ejemplo, me acuerdo de leer unas declaraciones de una autoridad de Suecia hace unos meses que decía, en este momento, si hay un colapso en la red de Visa en Suecia se paran la cadena de pagos de una cantidad de cosas.
Claro.
Entonces hay riesgos de
fortalezas y debilidades.
Hay riesgos sistémicos. Y después está el tema de la confidencialidad que creo que también es uno de los objetivos de todo esto, es evitar la evasión y todo lo demás, saber en qué estás gastando y quedarte agarrado, para decirlo de alguna manera. Así que ahí también hay preocupaciones de libertad, de derechos civiles al
bien.
Me parece que eso se está viniendo por todos lados. Yo cuando ahora vos decías lo de Las Vegas, yo estuve hace 3 años en Las Vegas y a mí estuve de vuelta, pero me llamó mucho la atención que pagás un chicle en un mostrador. Yo llegué a pagar un chicle con un mostrador con la tarjeta de crédito.
Si
estaba realmente extendido.
Claro,
estaba realmente extendido el uso. Y no es que ahí los estén forzando. Hay una sociedad que está eligiendo ir hacia ahí, ¿no?
Bueno, a estar atentos, sobre todo con los correos, las direcciones, las URL, el sellito verde de seguro en la barra de navegación del navegador, valga la redundancia, en fin.
Claro, y no creer en esos mails. Esos mails no están enviados por instituciones bancarias serias que están siguiendo los protocolos habituales. Porque no deben mandar ese mail. No lo mandan.
Muy bien. Gonzalo Varala, ingeniero en computación, nuestro colaborador en temas informáticos. Gracias y hasta la otra, Gonzalito.
Gracias a ustedes.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.